Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traída a ustedes por Cinéfilo Serial, sitio de actualidad, boom, películas, boom, programas de televisión, boom también, nuestro tercer integrante. Y en este momento, la actualidad más reciente, por suerte, es no tan actualidad porque nos vamos a juntar a hablar de una gran peli clásica moderna barra todo Argentina. Conmigo, Leandro Porcel, y está Martín Goñonski.
Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Cómo va?
De maravilla esta semana.
Porque tuvimos que ver El Aura y Nueve Reinas, por eso tengo una maravilla. Obviamente, aparte, porque ganó Racing, que es lo único que te importa en la vida. Absolutamente lo único.
A veces sí, no te voy a mentir.
Está muy bien. Y está bien porque después de la escena de El Secreto de tus Ojos, de Franchella, La Pasión y eso, es como que Racing ya está demasiado indeleblemente unido al cine argentino actual,
¿no? La única hinchada te diría que tiene un Oscar.
Si no fuese porque Vigo ha ganado su Oscar también, Vigo Mortensen, así que la segunda quizás. Pero bueno, superioridad cuerva aparte. Hay que hablar de que es raro, ¿no? Porque está el reestreno ahora de Nueve Reinas, por eso estamos aprovechando.
Sí.
Es una versión remasterizada, por un lado, aguante, por el otro hemos visto un proceso de color medio polémico.
Sí.
En elecciones creativas ajenas al director original, a Bielinski, que en paz descanse, director de dos peliculazas. Vamos a hablar de las dos, por ahora, sin spoilers, no solo de Nueva Reina, sino de Laura. Igual, de todas maneras, hay que aprovechar y a verla. La verdad que la experiencia de ver Nuevas Reinas, uno se olvida de que, más allá de ver la peli, la gracia de ir a ver reestrenos en cine es vivirla con la audiencia, con el grupo de espectadores. Yo creo que esta peli, aparte en particular, ¿no te parece que tiene como infinidad de momentos de decir, esto es re para el público, es re audiencia? Un chiste donde te imaginas, tipo, la risa generalizada. La verdad que está re hecha para eso, para vivirla en el cine.
Tal cual, es una película que ha quedado en el imaginario argentino como una de las más, si se quiere, justamente argentinas que hay, por lo menos de las últimas dos décadas. Como dijiste vos, nos dejó muy tempranamente Bielinski, solo pudo realizar dos películas, pero creo que una es mejor que la otra.
Innecesaria aclaración, pero por
supuesto. Sí, no, pero, o sea, yo creo que si hubiese mantenido, digamos, ese nivel, estaríamos hoy hablando de un director sin precedentes en el cine argentino.
Sí, porque aparte lo excedería bastante, o sea, inmediatamente yo creo que a los seis meses de que salió Nueva Reina ya estaban entregativas para la remake allá, no necesariamente por intención de Bielinski, sino que lo vinieron a buscar. Yo creo que es un director que, aparte post-2000, con ahora que en la escena internacional de festivales Argentina tiene presencia constante, hubiese pisado no solo el cine internacional, yo creo que a él quizás le interesaba, sino estaríamos hablando de una filmografía súper interesante, porque con ya en los contrastes de estos dos proyectos, casi que uno diría es inesperable que podría haber sido un tercero. Si falleció en San Pablo cuando estaba en preproducción de un tercero, o de una publicidad creo que era, pero estaba en preproducción de algo. Lo que iba a sacar de lo que acabas de decir es que Nueva Reina medio que es como un clásico de los 2000 para acá.
Sí.
Pero también me parece interesante cómo es como una distilación o es una conclusión lógica de el cine clásico argentino pre los 2000 con este tema de, a ver, casi sin ser comedia o siendo comedia, tiene muchos chistes, muchos momentos de humor. Al mismo tiempo es súper seria y sobre un tema que todo el tiempo está alrededor de la guita. Esas cosas son ingredientes que están desde siempre en el cine argentino. Como en Plata Dulce, hay un montón de ejemplos. Y la verdad que yo creo que lo que la diferencia de todo lo demás es la ejecución. Porque ya ni siquiera es impecable, es medio trasciende. Creo que es una de esas pelis que deben mostrar mucho en las escuelas de cine. Rehacer secuencias también, porque demuestra muy bien montaje, algo de dirección de actores, de extra, la verdad que tiene un poco de todo. Y bueno, como final, no sé si fue la carta de presentación de Ricardo Darín, pero ciertamente a él y a Stone Balls no les hizo mal, ¿no? Estar en Nueve Reinas.
Yo creo que el gran fuerte de Nueve Reinas, más allá de todo, es que es una película que está escrita de manera impecable,
sí,
que es algo que también después traspasó, digamos, Nueve Reinas y también se puede ver en El Aura. O sea, Bielinski es tanto director como guionista y se nota el cuidado que tiene la historia y cómo cada cosa tiene su propósito a nivel narrativo y no hay nada arbitrario. Toda la construcción del personaje de Darín está puesta en función de después ese gran giro final y como que te va ampliando el efecto por cómo se da esa relación de, digamos, de aprendiz y maestro, de alguna forma, en ese dúo que conforma junto con Gaston Pauls, y cómo después esa situación se va revirtiendo hacia el final. Me parece que está brillantemente lograda, y eso es una de las cosas más memorables, junto con, bueno, la dirección de actores, cómo ellos dos lograron establecer una química innegable, me parece pocas veces vista en el cine nacional. Y bueno, y después todo lo que se dice en cuanto a la guita, a la plata, es algo que también es muy de la idiosincrasia del argentino, y me parece que por eso también pega bastante duro, digamos, en la audiencia, porque es algo que siempre está rodeando la actualidad. Es más, la ves y ves el final, el quilombo en el banco y eso, y como que te trae ecos de crisis pasadas o de actuales. Y me parece que en ese sentido es una película que es de esas que atemporales, digamos.
Es terrible porque no solo podría ser cualquier año, sino que como que se estiró el tiempo. Porque claro, después de Nuevas Reinas, los simuladores, si uno ve Nuevas Reinas ahora, lo remite mucho a... Se ven muy simuladores, es impresionante. Uh-huh. Y también no solo en el hecho de la producción y dirección, como claramente habrá tomado Cifrón, sino, por ejemplo, en Tiempo de Valientes, es otro ejemplo de excelente química entre actores en pantalla. Uh-huh. Casi que son fortalezas que hablan del buen cine argentino popular, diría, o comercial. El gran cine comercial argentino tiene eso también. Cifrón lo ha mostrado varias veces. La realidad es que es muy de la época, pero como dijiste, vamos a estar siempre estancados ahí, no lo sabemos, pero por ahora sí, parece, así que va a ser muy atemporal. También hay que decirlo, tiene esto de que Bielinski es guionista, Bielinski también había hecho algún que otro documental, había sido asistente de dirección en varios proyectos, uh-huh, bastantes. Entonces, llegó a esta ópera prima con incontables fortalezas que logró plasmar, porque la mayoría no se logra por una cuestión lógica.
Sí.
Pero en este caso, claramente en el set estaba hiper cómodo, sabía cómo ejecutar todo, pero me alegra que traigas a colación el guión, porque uno podría quedarse con tantas cosas en la realización que quizás se pierda de vista esto. Yo creo que en las dos películas de Bielinski tienen una claridad absoluta en cuanto a todo, conceptos, personajes, premisa, ejecución. Entonces se nota que la película ya estaba hecha antes de que se empiece a rodar y que simplemente empezaron a ejecutar de la mejor forma posible. Obviamente después los otros realizadores, el elenco, por lo suyo, moldea, cambia ese animal, pero es indudable, especialmente en el aura, la experiencia es completamente controlada por él. En Nuevas Reinas lo que tiene es que casi que es un guión, no diría frenético, pero dinámico, constantemente. Entonces el juego de montaje es entretenido, pero también eso tuvo que estar completamente plasmado de antes. Ese ritmo, casi que cada chiste, cada gag estaba en su cabeza. Entonces es realmente un placer de reverla, más allá del giro final al que hacer referencia. La película es sumamente satisfactoria de rever una y otra vez.
Tal cual.
Y aparte después tiene el tema del giro, en donde uno se siente que sabe un poco más de toda la película cuando la vuelve a ver. Yo creo que la experiencia igual es invaluable las dos veces. Es una peli que pide ser vista por segunda vez, pero tanto el primer viaje como el segundo es lo mejor, porque es una peli extremadamente argentina en el hecho de que es una peli sobre hacerse el vivo, sobre no ser un boludo, sobre el miedo a ser un boludo.
Sí.
Y la verdad que es necesaria, casi que una... Es necesaria para una primera clase de la argentinidad completamente al palo.
Sí, también tiene cosas que tienen que ver con el punto de vista, que son muy divertidas. Por ejemplo, cuando se cruzan con el personaje del gallego, que va a ser parte, digamos, de la estafa. Como que él también tiene la visión del extranjero, del argentino, ¿no? Porque a veces nosotros estamos tan ensimismados que no podemos ver todas nuestras cosas negativas. Y eso me parece que lo deja muy en claro la película y está muy bien trabajado. Porque está, como decías vos, la viveza argentina por un lado, pero también todas las connotaciones negativas que eso, digamos, trae aparejado. Y respecto a lo que decías del ritmo, sí, es bastante frenético, está muy bien trabajado a nivel montaje también. Se puede ver que también, o sea, eso fue elaborado muy de guión. Pero me encanta ese contraste que genera justamente con el aura, que va por un camino totalmente opuesto, digamos. Busca un ritmo más pausado, es más cerebral, se nota como esa evolución, digamos, de Bielinski como autor y cómo fue trabajando otras inquietudes y dándose cuenta que no tenía que emular su éxito pasado, sino ir a algo distinto. Que eso para mí puede que le haya jugado un poco en contra. Como con toda película, viste, cada vez que haces un éxito, inmediatamente el paso después está en el ojo de la crítica y más que nada también del espectador. El espectador, hubo mucho espectador que por ahí no conectó tanto con el aura como hubiesen querido. Y me parece que si uno la vuelve a ver, va a haber un thriller o un profundo drama psicológico bastante elaborado que la verdad me parece que tiene menos puntos flojos, si se quiere, que Nueve Reinas. Y justamente, quizás en el momento, muy preso de la época y de la cantidad de espectadores que tenían que llevar a las salas y demás, como que no vieron la semejante obra que tenían adelante. Y eso me parece que el tiempo la fue cambiando la mirada. Y por eso, más allá del lamentable hecho de que justo murió después de la película y que no nos quedamos con la duda de que hubiese venido después, yo creo que eso logró que se revalorice de alguna forma.
Sí, yo creo que la fortaleza más grande de la obra también en contexto es, como dijiste vos, el contraste que tiene con Nueve Reinas, porque se siente como una respuesta y a la vez no tanto. Uh-huh. Tiene muchos puntos en común, todo el tema de, obviamente, lo repetimos una y otra vez, pero el montaje, la dirección, incluso las intenciones creativas, porque, por ejemplo, la secuencia que al principio de la obra con el monólogo de Darín nuevamente, uh-huh, en donde se ve el robo imaginado en su cabeza.
Es espectacular. Sí.
Casi se podría hablar de estilo de Bielinski, aunque lo haya hecho dos veces en sus dos películas. Es muy clara también en esa ejecución. Y la verdad, lo que decís también me hace agregar solamente que siempre lo que viene al siguiente trabajo de uno popular es la exposición que va a generar en el resto de la audiencia, porque hay mucha gente que vio la obra solo porque le encantó Nueve Reinas y por ahí no lo hubiese visto. Y esa exposición, aunque quizás en el momento haya sido, no me gustó tanto, no me pareció muy clara, no sé. Esa exposición es muy positiva siempre a la larga, siempre al mediano plazo, porque cada vez va a haber una oportunidad más para que se siga exponiendo ese tipo de cine diferente. Porque Nueve Reinas es un cine popular, es un cine que puedes poner en cualquier lado, que puedes poner en la tele. Sí. El aura la tenés que poner en la tele a la noche. No solo porque hay armas, sino por el hecho de que es un ritmo lento. Yo diría que la palabra que la encierra perfectamente es suspenso, uh-huh, que es un género de cine que ya está casi en desuso porque thriller vende más.
Sí.
Pero es suspenso, porque realmente en todo momento uno está con la expectativa y la intriga de hacia dónde está yendo el personaje de Darín. También algo que hay que hablar, ya que aprovechamos para hablar de dos películas, es que Darín, demostrando una versatilidad en dos papeles, solamente en dos papeles, demostrando que tiene la fortaleza para hacer todo tipo de papeles, que, uh-huh, bueno, luego decidió hacer siempre Darín, que es una cuestión suya, uh-huh, pero es muy entretenido verla en ambos. Yo creo que está mucho mejor casteado en Nueve Reinas, uh-huh, no tanto por lo que es él naturalmente, sino porque le salió perfecto, le sale perfecto lo que es. En cambio, yo creo que en pantalla, cuando estás viendo a Darín, estás viendo una persona, un personaje que quiere hacer monólogos, quiere tirar citas de diálogo recopadas. Y eso lo hace, por ejemplo, en tantas otras películas que tuvo después, pero en El Aura es más un personaje silencioso. Yo creo que esa no es la fortaleza de Darín, y ahora sí lo ejecuta de gran manera, y es un ejemplo de cómo cuando un actor es bueno, aun cuando no llega a ser exactamente el papel idóneo, la ejecución es memorable, es muy interesante. Él desvaneciéndose cuando es un personaje epiléptico en el aura, eso es posible. Hay mucha gente que por ahí vio Nueve Reinas y no vio tanto el aura. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poco de la premisa de Nueve Reinas, ni vamos a decir de qué es, porque tenés que ir a verla. Premisa es que es una de las mejores películas argentinas de las últimas décadas, o quizás más. Uh-huh. Así que en el caso de Laura es sobre un taxidermista epiléptico, como casi todas las películas hoy en día. Lo deja la esposa, está como en un impasse profesional, y decide aceptar la invitación de un compañero de trabajo,
sí,
que también él, de forma reacia, lo invita a él sube a cazar, un viaje de caza. Y medio que se adentra en un mundo completamente ajeno para él. Yo creo que es una película sobre el control, uh-huh, sobre intentar controlar lo incontrolable. Ya el hecho de que sea taxidermista, uh-huh, te hace pensar por qué eligió Bielinski esta profesión. Es una profesión que intenta controlar un poco la muerte, lo incontrolable. Él es un personaje que no controla su propia vida. Él, uh-huh, lo deja en claro cuando habla de sus episodios epilépticos, en donde casi que pierde el control y se entrega a lo que tiene que suceder sí o sí. Me parece que es muy interesante temáticamente la película, pero también todo el tiempo en lo superficial es entretenida, además no poder,
sí,
por más que sea lenta.
Sí, tal cual. A mí lo que me mata de Laura, y creo que es uno de los grandes ejemplos de lo que se puede hacer desde el guión para presentar un personaje, es su secuencia inicial. Mm. La secuencia inicial con Darín despertándose en un cajero automático con el sonido. El sonido es otra cosa que está muy bien trabajada en el aura.
Como en Nueve Reinas, pero en el aura se siente mucho más porque es casi un sonido completamente inmersivo y minimalista y ajeno a la realidad. En Nueve Reinas lo que tiene de bueno es que hay muy pocos trabajos de sonidos que retratan tan bien el estar en un bar en Porteño.
Sí, 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 sin poner el ruido de cuchillos, ¿no? Exacto. El plato constante. Sí, sí. Pero ese momento, digamos, inicial en el aura, cuando Darín se despierta, tras lo que después nos vamos a enterar que fue un ataque epiléptico, y cómo resuena la tarjeta, porque estaba realizando una operación, la saca y se va, para después luego introducirte en el mundo de él, de la taxidermia, y mostrarte que tiene una de esas colgantes de soy epiléptico y qué sé yo. Una clase además de exposición sin recurrir al texto, ¿no? Algo que abunda hoy en día de sobreexponer todo el tiempo o con diálogos forzados o con cualquier, digamos, forma sencilla y estúpida de presentarle al espectador dándole todo servido. Ahí no, Bielinski como que opta por sugerir y mostrar más que eso, más que tirar a cámara un texto. Y me parece que eso ya te introduce en lo que va a ser la película, que es todo eso que vos decías y narrabas muy bien. Todo ese clima circunspecto de introspección alrededor del personaje que está pasando por una crisis, pero que él siempre busca tener el control. Por eso siempre imagina el escenario donde se va a dar el golpe perfecto, y cuando en el sur se le da la oportunidad de verse, digamos,
envuelto en un crimen.
Envuelto en un crimen, él piensa que puede lograrlo. Solamente por haber imaginado un montón de veces los escenarios propicios para realizar algún tipo de golpe. Y me parece que justamente es eso que vos decías del control. Y me parece que está totalmente logrado.
Lo que tiene aparte es que la película avanza completamente, es un desarrollo de personaje muy bueno, pero como vos decís, empieza muy simple. En el cajero hay algo muy interesante en el hecho de que el personaje de Darín termina Nueva Reina en un banco y arranca el Aura en uno también. Pero también es muy interesante cómo la siguiente secuencia es súper más compleja y lleva también un desarrollo, no te diría más profundo, sino más claro de todo, porque también es brillante. Es él trabajando en un animal, haciendo taxidermia, no sé cómo hablar, no sé cómo hacer el término, taxidermeando, y con música clásica de fondo, mientras su esposa golpea la puerta e intenta hablar con él, y su decisión es subirle el volumen a la música. También en un punto juega un poco con esto, de que él crea un ambiente propicio para lo que él considera su obra. Y después, él constantemente se va a encontrar en esto de que, bueno, la realidad no es perfecta. Él puede imaginar el crimen perfecto en su cabeza mientras está haciendo la fila en un banco, pero cuando al final de la película, ningún spoiler, pero va a terminar intentando ejecutar o co-ejecutar un robo así, se va a encontrar con que con la más mínima cosa que salga mal, ya hay que improvisar en todo sentido. Me parece muy bueno también el tema de los monólogos que tiene Darín, porque hay uno muy interesante en donde, el elenco es muy bueno, el Laura.
Sí.
Está Dolores Fonzi.
Alejandro Aguá.
Sí, el actor que luego...
Vizcayart.
Que
Nahuel después, Pérez Vizcayart, sí.
Que después brillaría en 120 bits por segundo en Francia. La verdad es impresionante. Incluso él de muy chico, que está haciendo un papel pequeño y bueno, así lo ejecuta perfecto. Dolores Fonzi demostrando que es un nombre que en mi opinión está muy arraigado a muchas grandes pelis del cine nacional. Y que era una presencia en pantalla hiper interesante, completamente cautivante. Y bueno, Aguada no hay que decir nada.
Lo que me gusta también de Laura es que va mutando con el tipo de película que busca hacer.
Claro.
Como que arranca con esto, ¿no? Una película sobre un hombre enfrascado en una rutina, se va de viaje. De repente hay un accidente de casa que vos decís, uy, se va a convertir en la típica película de qué hacemos con el cuerpo, qué sé yo. Y después termina convirtiéndose en otra cosa totalmente opuesta, yendo para el lado justamente más cercano a Nueva Reina, si se quiere, el del golpe, para después darte cuenta de que en realidad está hablando del personaje. Es mucho de desarrollar personajes y hablar de ellos, Bielinski. Y me parece que ese es un fuerte que escasea, digamos, en el cine nacional.
Porque lo hace interesante, lo que vos decías antes del hecho de la exposición en el diálogo, eso habla de la seguridad. Bielinski es un autor muy seguro de sí mismo, y el exponer las cosas en el diálogo y demás es fruto de la inseguridad propia de un realizador y la inseguridad en no darle confianza a la audiencia. En este caso lo mismo, el intentar que todo sea un reflejo del personaje, en el que todo lleve a por qué se hace lo que se hace, en lugar de simplemente a la trama que uno leerá después en Wikipedia. Lo que termina siendo es que es sumamente entretenido por demás el verlo, cada segundo en pantalla, porque estás viendo algo y procesándolo y quizás preguntándote. Aunque sea tener una pregunta en tu cabeza, ya es un montón. Y Laura lo que hace muy bien es ponerte cada tanto preguntas en la cabeza y responderlas casi que un poco rápido. Porque por más que tenga una lentitud inherente en su ritmo, está esto de que una vez que entran al bosque con armas, ya sabes que algo va a pasar. Pero Bielinski sabe que vos tenés en tu cabeza lo que es una película.
Sí.
Entonces no pasan ni 10 minutos que agarra y dice, pasó algo diferente. Y así constantemente. Esto lo dejó claro en Nueva Reinas. Hablaste muy bien de la introducción del personaje del gallego.
Sí.
Y está muy bueno cuando Gallego les dice a Darín y a Gastón Pauls, no importa el nombre de los personajes, no lo recuerdo. El Aura hace muy buen trabajo llamándolo el taxidermista constantemente también.
Sí, pero sí, bueno. No tiene nombre el personaje.
Y lo que pasa en Nuevas Reinas es que el Gallego les dice, mira, yo sé exactamente lo que están haciendo, y describe lo que está, el engaño que están intentando hacerle. Y primero que nada, es un jaque muy divertido. Pero además, es a las claras de Bielski sabe exactamente cómo obraría una película normal y toma la decisión de ejecutar eso de forma inmejorable o de decir, no, eso es exactamente lo que no voy a hacer para mantener entretenida a la audiencia que incluso cree que ya sabe lo que se va a venir. Entonces, es siempre no solo entretenido, sino que de alguna manera estimulante. Son pelis que te estimulan. Una con un ritmo dinámico y la otra, sin ser estática, con una lentitud propia del género y que lo hace sumamente cautivante también, porque con los paisajes del sur,
sí,
con el trabajo de cámara.
Sí, nunca descuida, digamos, la técnica ni ningún otro aspecto técnico por, digamos, sumergirse de lleno en lo que sería puramente guión. Me parece que visualmente el Aura es impresionante. Tiene cosas que, por ejemplo, lo que decías al principio de la secuencia en la que él se imagina el robo y cómo pasa todo alrededor. Es algo que hemos visto infinidad de veces en Hollywood y acá el tipo lo hizo
elegante.
De una forma elegante y me parece que es difícil encontrar un autor en este sentido que haga algo similar con los mismos recursos, porque no es que tampoco contaba con un presupuesto enorme.
No, es simple ingenuidad, es una ejecución de una buena idea. Creo que realmente el ejemplo perfecto, porque en Nuevas Reinas el monólogo es en la calle, en donde le dice, acá están todos robando, están todos timando. Sí. Está buenísimo, es casi inmejorable.
Sí.
Pero también es una demostración de técnica. Es como cuando uno ve un golazo que innegablemente es una gran jugada.
Sí.
Y después en el Aura, creo que de alguna manera es un complemento la primera muestra del robo imaginario.
Sí.
Porque casi que lo trata de hacer lo más simple posible. Es simplemente la cámara baja y de repente están entrando los ladrones. La verdad que está ejecutado de una forma muy similar en cuanto al sonido, pero también yo creo que en esta, en la intención de la técnica, se ve una diferencia muy interesante. Porque lo único que termina haciéndolo es todavía más realista. En el Aura se siente todo un poco menos, tampoco es que sea onírico en Nuevas Reinas, pero tiene un tono mucho más alegre, como que te muestra una realidad, súper realidad.
Sí.
Y en el Aura, en cambio, cuanto más realista es, más pega todo. Especialmente hacia el final, cuando va a haber armas involucradas.
Bueno, por eso también a mí me cayó bastante mal cuando vi lo de... O sea, cuando uno dice, remasterizaron Nueve Reinas, dice buenísimo, porque, bueno, ya sabemos todos los problemas que hay en el cine nacional, que no tenemos cinemateca y demás. Pero cuando ves el color, tenía un color mucho más frío, apagado, más cercano a lo que después sería el Aura. Y la realidad es que Nueve Reinas no tenía ese color porque no buscaba ser realista o mostrarte una historia pesada sobre estafadores, sino justamente que tiene un tono más alegre. Es más, para mí...
Más liviano, creo. ¿Es liviano? Porque
es liviano, sí. Es como el golpe de Sting, la de Robert Redford y Paul Newman. Bueno, tiene ese tono de película. Cuando el Aura busca hacer algo mucho más realista, más crudo.
Evidencia una profunda falta de entendimiento de lo que es la obra, lo que le hicieron con Nueva Reina en la remasterización. No quiero usar la palabra, pues es un poco fuerte, pero es un asco. Y la verdad que es una falta de respeto. Para el futuro también, porque esta remasterización sin dudas es la que va a comercializarse de aquí en adelante. Y la verdad es un pecado. La verdad están destruyendo la obra en algún punto. Es un trabajo muy importante de mucha gente. No estamos hablando solamente de Bielinski aún estando fallecido, lo cual ya sería un montón. Pero hay mucha gente que trabajó para que la película sea espectacular. Y la realidad es que ahora trabajaron casi que en contra de eso. Es una pena, es una lástima. Se ve profundamente más aburrida también. Pero lo que tiene es que lamentablemente la gente cuando la está viendo, la fuerza de todo lo demás es tanto que es disfrutable igual. Esa es una realidad. O sea, por suerte hay pocas cosas que puedan hacer para arruinarla. Y por más que lo hayan inundado como parece que fue, seguramente es una experiencia espectacular en el cine. Me da curiosidad porque seguramente se vea espectacular en 4K, tenga esas cosas lindas, pero como decís vos, esa elección de color es lamentable. Es un asco. Lo que iba también a destacar es que creo que había dicho que Nueva Reina era un poco como una peli de Argentina previa a los 2000, en esto de las temáticas y demás. Yo creo que el Aura, y lo interesante, obviamente esto es mi cerebro intentando estructurar todo en algo que sea interesante porque Bielinski solo hizo estas dos películas, pero el Aura es muy similar a todas las películas del cine independiente argentino moderno. Que estas tan festivaleras que tienen éxito afuera, que logran una poco de estabilidad acá, en quizás no tanto éxito comercial, pero sí logrando financiarse, logrando salir y teniendo un poco de miradas sobre ellas. Esta clásica en donde es en el sur, es en un lugar del interior, mostrando un muy buen paisaje, pero además en donde se centra muy puntualmente en el viaje de un personaje particular, de un protagonista, y que la clásica, que la cámara lo está siguiendo en la espalda todo el tiempo, cámara al hombro del protagonista. Es un cine que supo ser europeo del principio de los 2000, los argentinos lo agarraron, y un poco, quizás no en esa técnica tan monótona, pero sí en el resto, el aura es ese tipo de película también. Yo creo que por ahí, si se produciera hoy, sería un protagonista más joven, estaría más limitado en cuanto al trabajo de cámara, como decía, sería más cámara al hombro, todo el tiempo mostrando la cara del protagonista, pero sería una película muy similar. Yo creo que es interesante esto, de que en dos películas resumí un poco lo que era el cine antes de él y resumí lo que iba a ser el cine un poco después. No, obviamente, no es que fue una influencia, porque creo que hay mucha gente que está produciendo cine hoy de 35 años que por ahí el aura o no le gusta mucho, o por ahí justo no la vio, es posible, pero es como mínimo interesante, ¿no?
Sí.
Que habla de una moda que empezó.
Sí, tal cual. Y ahora que vos lo decías con esto de si lo hicieron o no y elegirían un personaje un poco más joven y demás, me hiciste acordar a una película que pasó, quizás es un poco desapercibida en el último tiempo. Yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Mar del Plata del año pasado, no, del anterior, que se llama Cambio, Cambio.
Sí.
Que es un poco como una hija de Nueve Reinas, ¿no? Y justamente tiene a esto, a un joven que recién tiene su primer trabajo, que trabaja en un arbolito ofreciéndole cambio a extranjeros y también tiene como una posibilidad de... No es una... Bueno, sí, es como una especie de una estafa, ¿no? Es sacarle o jugar con el tipo de cambio para quedarse con una comisión un poco más grande y devolverle la plata que le prestó el jefe para una compra grande y especulando ahí en el medio. Y es un poco también, más allá de que también quedó vieja por los valores de nuestra moneda y cómo se fue depreciando, pero tiene también ese mismo tono y también... Es un poco eso de que decías vos, que ahora se buscan quizás otro tipo de protagonistas.
Que hoy, perdón, pero la realidad es que hay mucho director joven, entre comillas.
Uh-huh.
Creo que muchas de las buenas películas de cine independiente que vimos en los últimos años en la Argentina, todos los directores y directoras, sin dudas, tienen menos edad que la que tuvo Bielinski al hacer su ópera prima.
Uh-huh.
Y por ahí, por suerte, ya están ahora produciendo su segunda película, por ejemplo. Entonces, habla de algo natural, pero también habla de una consecuencia en lo que terminan siendo las obras, siempre.
Claro.
Hoy en día el cine argentino tiene muy buenas pelis, por ejemplo, de Coming of Age.
Uh-huh.
Y la mezcla muy bien a veces con el Coming of Age, con esto de la criminalidad inherente en Argentina. Pero también tenemos obras mucho más grandes. Creo que, por ejemplo, el año pasado con Los Delincuentes.
Sí.
Es una obra que tiene, por momentos, fortalezas de ambas producciones, tanto de la obra como de Nuevas Reinas, simplemente uniéndola porque sí, porque en realidad es bastante propia.
Sí.
Y es una superproducción, es una ópera gigante. No es una ópera prima, es una ópera directamente. Dura 3 horas, tiene un montón, es como una miniserie hecha película.
Sí, además un director que ya había tenido varias películas antes.
Exacto.
Un nombre bastante conocido dentro de la industria. E incluso esta película estuvo en un certain regard en Cannes. O sea, es una película grande.
Totalmente.
Si se quiere.
Pero esa expansión saludable del cine argentino se la perdió Bielinski, obviamente. Esa película de Los Delincuentes, sin spoiler nada, termina con una canción argentina. Y Nuevas Reinas, bueno, al final también es icónico no solo por las revelaciones de la trama, sino por este final con la canción que toda la película estuvo intentando recordar, el personaje de Gastón Pauls.
Bueno, eso que ya que lo mencionás, me parece como que es una de esas marcas o sellos que muchos guionistas consagrados o de gran renombre buscan en dotar a sus películas, ¿no? Como son rasgos distintivos. Así como le puedes dar a un personaje un rasgo distintivo,
sí. Bueno,
esto pero a la película en sí. Y me parece que no hay muchos ejemplos que uno logre recordar dentro del cine argentino. A veces también es difícil recordarlo en películas de afuera, internacionales, pero vas a encontrar más ejemplos. Y ese me parece que es una de las fortalezas de Bielinski, ¿no? Está el personaje de Gastón Paul preguntándose toda la película sobre un tema de Revista Pavone. Y la película termina con esa canción.
Que aparte, a ver, es una ejecución mágica el hecho de que casi que la canción misma te da el permiso para que apenas arranquen los créditos, terminar diciendo, ja, es una risa que obviamente es por el giro, por la canción, es como que crea realmente un clima, solo con el inicio de los créditos ya crea un clima cinematográfico, le da una intención. Y la realidad es que hay muy pocas películas, más allá de cine argentino, hay muy pocas películas que tengan intención en toda su realización, intención en la elección musical, pero intención real desde la realización en general. Porque obviamente el quien trabaja en la banda sonora le pone su intención a todo.
Sí.
Pero que esté bajada desde la dirección o que sea en común acuerdo, como seguramente fue en todo sentido con colaboradores. Hablando de colaboradores, creo que el guión de Laura fue coescrito por Pablo De Santi, ¿no?
Sí.
Muy buenos guiones, él ha tenido antes y después de esta obra.
Uh-huh.
creo que antes de caer en el final de Nueve Reinas, sí, quería un poco hablar de el aura, de las segundas partes de la película, porque creo que en Bielinje en algún momento había hablado, leí un par de entrevistas y leí un par de críticas del aura de la época,
sí,
y la verdad que elegí las que les gustó porque entendían un poco de qué iba, el resto tenían que aclarar al final que se arrepentían de que no les haya gustado casi. La típica aclaración después de 10 años, en realidad son 5 estrellas de esta película. En Bielinje había dicho, es una película sobre ser espectadores, creo que habla mucho del personaje de Darín, es eso, él arranca la película siendo un mero espectador, queriendo participar en algo,
sí,
queriendo crear también, y termina la película siendo un creador sangriento casi. Entonces, en algún punto, saca al porteño de su rutina también, arranca en un cajero,
sí,
que es el lugar más opresivamente urbano posible, y la película inmediatamente se va al sur, y no sale de ahí. Creo que es muy interesante que Darín elige, su personaje elige quedarse ahí, elige continuar en este camino. Una vez que todo ya empezó a irse de las manos, él dice, prefiero, quiero ensuciarme más, quiero quedarme acá y hacer algo. La verdad que es muy bueno este estar a la par del personaje y al mismo tiempo nunca estar adentro de su cabeza, nunca poder coincidir exactamente con todo lo que está haciendo.
Sí.
Y es algo que se olvida. Yo creo que Bielinje tenía muy claro esto de que el crimen, la violencia en sus películas, incluso cuando en Nuevas Reinas por momentos parece que se lo van a gloria, siempre se lo tira como, ¿no te parece es un boludo este tipo?
Sí.
En el aura lo mismo, es una persona que al acercarse a esta criminalidad, y lo único que hace es mancharse, y al fin y al cabo termina casi que arrepintiéndose o no encontrando nada positivo, porque no termina pero diciendo que sordo que me metí en esto.
No, de hecho vuelve inmediatamente después a su rutina, ¿no? Con el perro abajo de la silla y él, incluso me parece que está todavía trabajando en el mismo animal que había empezado a trabajar al principio de la película. Es como,
es posible.
Traté de salir de mi rutina forzosamente mediante lo más alejado posible, digamos, a lo que buscaba el personaje, que era justamente armar un golpe perfecto. Y vuelve otra vez, termina siendo el mismo taxidermista al principio, obviamente
cambiado
por toda la experiencia, por la gente que murió en el camino y demás. Pero como que no pudo salir. Y en el medio perdió todo, digamos.
Es un cambio interno muy grande y externo nulo. Eso también es interesante. Porque toda la película están todo el tiempo él y Aguada. Están como diciendo, ¿a quién? ¿Qué vas a matar vos? ¿Qué vas a cazar? Y un poco la película es probarse al mismo que puede hacer algo. Que puede hacer un crimen, que puede matar. Obviamente no llevándolo a algo positivo. Sino diciendo, él pasa toda la película imaginando algo y termina intentando ejecutarlo. Se podría hacer una lectura muy pedorra y superficial del hecho de que Bielinje estuvo toda una vida imaginando hacer sus propias películas. Finalmente lo hizo en Nueve Reinas. Y medio que el aura es un viaje de alguien que finalmente logra hacer algo que imaginó siempre.
Sí.
Y termina igual, pero con un perro. Entonces es una pequeña diferencia.
Sí.
Es casi que un comentario como diciendo, la verdad, toda mi vida imaginé hacer una ópera prima, la hice y ahora la hice. Y ya está. En algún punto como que
sí,
la vida sigue. También está bueno esto de que es interesante, obviamente, aura, la palabra aura es muy bien elegida para el nombre porque evoca un montón de cosas y la película te explica qué significa lo que vos no pensaste porque no sabías qué significaba eso. Habla de que el aura es como lo que llaman los médicos al momento previo a tener un episodio epiléptico.
Que es como un estado de conciencia de lo que te va a pasar, pero al mismo tiempo no poder controlar ni hacer absolutamente nada.
Después, en unos minutos voy a ser muy pedante y voy a ir oración por oración en ese monólogo que estás pasando vos. Pero lo interesante es que, bueno, el perro, de alguna manera, después de que hay un accidente en el... Ya entramos en spoilers de ambas películas a partir de ahora. Pam, 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 pam.
Sí.
Una vez que en el bosque ocurre el accidente y termina matando a Dietrich, el dueño de las cabañas, vuelve y el perro, que antes le gruñía, no quería hacer nada con él, es amistoso con él. Uno inmediatamente dice, claro, porque tiene sus cosas, tiene las cosas del dueño, entonces el perro las huele. Pero también hay algo interesante de esto de que está la creencia de esto de que los perros leen a las personas, los perros ven el aura.
Sí.
Y uno podría creer superficialmente, la diferencia es que antes no tenía nada y ahora tiene las cosas del dueño. Pero también ahora mató a alguien, antes no. El perro negro es un símbolo muy grande de lo que es la muerte. Hay una lectura temática también muy interesante.
Sí.
El perro, hay un plano impresionante. El perro ese es muy cinematográfico.
Sí.
Actúa muy bien. Está a la altura de Messi, el perro de Anatomy of a Fall de este año pasado. Es muy bueno el plano donde Darín escucha ruidos afuera de la cabaña, apunta a la linterna y está el perro con toda sangre de oveja en la boca. Impresionante.
Bueno, ahí también está el trabajo de foreshadowing que hace Bielinski, porque dos o tres escenas antes, previas, como que había venido un vecino a quejarse con Dolores Fonsi de tu perro me está matando a las ovejas, tu perro me está matando a las ovejas.
Sí.
Y ella dice, no es mi perro, es el perro de mi marido. Como que intenta excusarlo o decirle, no es mi perro, qué sé yo. Y justamente fue un comentario que puede pasar desapercibido, pero cobra, digamos, vitalidad justamente cuando, cuando pasa lo que describías. Y es algo que ayuda a construir tanto a los personajes, más allá de establecer que hay un perro que puede ser violento. O sea, Bielinski trabaja sobre la violencia en sus dos películas en general, y me parece que ayuda a como establecer un poco el contexto que los rodea. Incluso también pasa un poco con Darín y la discusión que va teniendo con Alejandro Aguada.
Exacto.
Donde él le dice, vos vas a matar, y como que Darín en un momento se enoja y le dice, bueno, ¿y vos para qué volvés a Buenos Aires a salvar a tu mujer si igual le pegás y sos un golpeador? Entonces, como que te sumerge, digamos, en ese ámbito rodeado por la violencia. Y todo eso ayuda a construir esta imagen total.
Bueno, después cuando Darín va a visitar el Edén, porque no sabe lo que es, se cuenta que es un bar que medio funciona como prostíbulo, en donde hay una nena dibujando porque su madre está trabajando ahí. También es como que crea un montón de escenarios en donde de repente hay violencia, de repente hay crimen, y también te muestra como lo negativo de eso, pero ni siquiera siendo, o sea, no está yendo a la iglesia que te digan que no, está mal robar.
Claro.
Te está mostrando las consecuencias negativas reales de este tipo de roce con lo criminal, lo violento.
Y los contrastes, ¿no? Porque está la nena... La nena dibujando el camión de caudales a donde estaba, digamos, el padre, y que después va a ser también una pieza fundamental para que Darín se dé cuenta de la posibilidad o, el, digamos, el agujero que tiene todo ese recorrido del camión de caudales para poder hacer el golpe. Entonces, ese contraste entre inocencia y, digamos, la pura realidad me parece que ayuda también.
Sí, que también en algún punto es interesante porque Darín conecta con la nena y Darín... En esta alegoría es la nena.
Ajá.
Darín es un chabón que está dibujando crímenes perfectos, boludeando, mientras hay gente trabajando de forma violenta alrededor, porque tenés robos, asesinos todo el tiempo, y él medio que no entra hasta el final, no entra en lo que va a hacer una vez que empieza a caer sangre. Y bueno, caer sangre, lo interesante del plano del perro con la boca llena de sangre es que justo antes de que finalmente arranca el tercer acto y se vaya todo a la mierda, obviamente.
Sí.
Entonces, que lo tenga al final de la película consigo el perro es muy bueno porque habla de que ahora ya por siempre va a tener la experiencia que tuvo con este patos con el que siempre quiso rozar y ahora tiene la confianza de que lo pudo hacer y saber por qué no tiene que hacerlo en algún punto. Es un comic of age, ¿no? Quería repasarlo del monólogo que había dicho porque la frase que dice Darín refiriendo a Laura son... El mundo se detiene y se abre una puerta que deja pasar cosas. No se puede hacer nada para evitarlo, es horrible y perfecto, porque durante esos segundos sos libre, no hay opción, no hay nada que decir. Y todo este monólogo está muy bueno porque no solo describe el aura que tiene él antes de los ataques epilépticos,
sí,
sino que describe el momento final en el que toma la decisión de actuar en lo que imaginó y sale del árbol para matar al que estaba persiguiéndolo para matarlo. Es una descripción perfecta de esa decisión, de finalmente entregarte a tus impulsos y entregarte a lo que imaginás. Y lo bueno es que logra un contexto bien en donde casi que está justificado el hecho de que está persiguiendo para matarlo, no es una cuestión de nada.
Claro.
Primero hace que Darín mate accidentalmente y se da cuenta del peso, no dice, viva la pepa, pero después hace que tenga que enfrentarse a, bueno, ahora con la intención, anda y mata. Y eso, ese es el viaje muy interesante que tiene el personaje y que por eso es que después, aunque el contexto sea exactamente el mismo cuando volvió a Buenos Aires, te das cuenta que está cambiado completamente.
Sí, también... Incluso porque en el medio tiene que tomar una serie de decisiones que son bastante poco, algunas poco éticas, otras
sí,
que lo ponen un poco en jaque, como por ejemplo cuando el personaje de Nahuel Pérez Vizcayar le pregunta, entonces, ¿va a volver o no va a volver Dietrich? Porque tanto él como el personaje de Dolores Fonsi como que tienen que lidiar con este personaje que también es un abusador, un maltratador. Claro. Y entonces le dice, yo solo voy a realizar este golpe para liberarme. Si vos me decís que no va a volver, no lo hago. Y Darín, como para no perder la oportunidad de hacer el robo, le dice, es probable que vuelva.
Yo creo que es demasiado egomaníaco de mi parte marcar un error en la película o algo que podría estar mejor, pero creo que hay detalles que en mi entendimiento de la película por ahí se podrían haber modificado, porque, a ver, cuando finalmente muere el hermano de Dolores Fonzi, Vizcayar, lo que pasa es que el pibe tuvo la oportunidad de salir. Yo creo que el guion lo que quiere hacer es, este pibe está metiéndose en una vida de crimen, no solo por necesidad, sino por elección, pero también yo creo que hubiese fortalecido todavía eso, que la tragedia no sea que fallezca, sino que haya elegido una vida que lo lleva a fallecer así. Si Darín le hubiese dicho, Dietrich no va a volver, y al día siguiente el pibe está igual. Claro. Como diciendo, yo lo estaba haciendo por eso, pero la verdad yo lo quiero hacer igual. Un detalle nomás, porque creo que tiene un montón de esas situaciones en donde igualmente la elección está diciendo algo. Yo viéndola después seguramente diga, ah, es por esto, entiendo, está bueno. Pero es como que podría entrar en otro juego. Lo que hace muy bien Milinsky, por eso me intentaba meter en ese punto, es que lo imaginé eso porque crea muy bien situaciones en donde o está justificado algo o te dice que es una tragedia que esté justificado de alguna manera. La necesidad, todos tienen necesidad de plata.
Claro.
O sea, los únicos villanos en la película son gente que necesita la plata porque se la están pidiendo. En ambas películas hacen referencia al turco.
Sí.
Es como el Turcoverse. Obviamente el multiverso del turco. Está espectacular. Yo creo que Laura, aparte, es una peli que está bueno rever porque cuando la recordás tenés ganas de verla. Recordás los paisajes, la fotografía y la música. Y la verdad que te dan ganas como de sumergirte de vuelta. Porque es un mundo en el que sumergirse. Nueva Reina es una experiencia y yo creo que en Laura es más un ambiente.
Sí.
En algún mundo. Pero bueno, si querés, podemos hablar del giro final de Nueva Reina para terminar. Porque es divertido. Porque está bueno que Darín sea un boludo.
Justamente, toda la película te lleva a pensar que Darín va a cagar a este inexperto por todo lo que va pasando.
Joven inexperto Scaloni.
Claro. A lo largo de toda la película vos decís, bueno, lo va a caminar porque lo está llevando para aprender el oficio, supuestamente. Y sobre el final se terminan dando vuelta las cosas y era que en realidad el personaje Gaston Pauls, junto con todos los colaboradores que tenía, incluso la propia hermana, gran personaje de Leticia Brevich, todos habían sido de alguna forma cómplices para tratar de recuperar ese dinero que Darín les había cagado a todos, de alguna forma. Sí. No solo a sus hermanos más cercanos, sino también, bueno, a sus colaboradores. Había tenido el personaje de, no me acuerdo cómo se llama ese actor, el que está siempre en el vestuario. Sí. Es el que le lleva lo de las nueve reinas.
Me acuerdo verle y pensar, ¿cómo es el nombre de este actor? Tuvo muy buenos trabajos durante muchos años después también.
Sí.
Porque es este caso de que en la película se ve mayor y fue mayor por mucho tiempo. Y trabajó muy bien siempre.
Y
la escena del baño es espectacular, cuando les cuenta de las nueve reinas.
Es espectacular.
Sí, está buenísimo. Y más, reviéndola, porque estás pensando en, él es un Darín exitoso que después de todo este tiempo está vendiendo realmente que existen las nuevas reinas, todo este juego, y lo hace espectacular.
Es brillante, sí. Y bueno, y después, nada, eso. Terminan como de alguna forma cagando a Darín y todos juntos en una especie de galpón, como no solo repartiéndose la guita, sino demostrando que Gaston Pauls tenía una relación con la hermana. Y justo en el momento que tiene esa epifanía y recuerda el tema de Rita Pavone. Pero más allá de eso, tenemos en el medio, o cerca del final, grandes momentos, algunos que quedaron en la historia del cine argentino.
Claro.
Y también el momento que tiene en el subte con el nene, Gaston Pauls, donde le ofrece un billete, un audito, que habla un poco no solo de la sociedad o del poder que tiene el dinero, digamos, sino en cómo, bueno, la inocencia a veces es arrebatada por estas cuestiones.
Sí.
Y cómo finalmente Gaston Pauls le da las dos cosas, porque el nene obviamente opta por el dinero.
Sí. Está muy bien trabajado también desde la realización, porque tampoco le doy la derecha que el pibe por ahí, aparte de extra del actor, lo hizo muy bien, pero está bien vendido de las miradas, porque el pibe agarra la plata y la mirada anterior es claramente, qué bueno el juguete, me gustaría agarrar el auto, pero agarra la plata. También es muy interesante todo el tema del auto, porque un guionista inferior podría llegar a tener la creatividad y justo en la epifanía de poder hacer un guión casi tan bueno como el de Nuevas Reinas, pero el detalle del objeto del auto creo que es un detalle superador, no solo como dijiste muy bien en la canción al final, porque no solo lo introduce al principio, decís, bueno, qué pesado este pibe, porque a nadie, cuando cuenta la historia, no solo a Darín no le importa, sino que la peli es querer identificarse con Darín hasta darte cuenta por qué está mal que quieras hacerte el vivo.
Claro.
Porque lo único que te lleva es que ser un boludo, intentar ser un vivo. Y la realidad es que cuando termina Gaston Pauls dando ese auto, está muy bueno porque hay un viaje interno de decir, regaló el auto. Si lo hubiese tirado, significa que no le importa a su viejo o demás. Pero regaló el auto porque significa algo para él, quiere que signifique algo para el pibe. Y yo creo que también, al final no hace referencia al viejo, más que decir que las fichas para jugar eran de él.
Sí.
Pero podrían también haber tirado, vamos a buscar a tu viejo después, porque está muy bueno llevado el engaño de cuando no sabes si invertir los 50.000 en la estafa esta que van a hacer juntos, que entre comillas nunca tiene esa duda, pero en la película te muestra una duda del personaje porque mira el auto y tiene la duda y lo va a ver al viejo. Y en el contexto de la película, mientras la estás viendo por primera vez,
Sí.
crees que él lo que está haciendo es, está dudando si poner la plata, si apostarlo todo en Darín. Y cuando estás viendo de vuelta te das cuenta, no, no es eso. Literalmente vio el auto y quiere ir a ver al viejo, y el viejo un poco lo convence de esto, tipo, no hagas esto, no sé qué. Pero él se entra igual, porque la realidad es que él está estafando, tanto en el primer visionado como en el segundo sabes que está estafando, lo que cambia es a quién. Y lo bueno es que termina la película un poco como también cambiado por Darín, porque el giro es que de la película es que está robando a un ladrón, entonces es como algo honesto, entre comillas. Lo está
Sí.
haciendo por una buena razón, es como Robin Hood en un punto.
Claro.
Y te das cuenta de que es verdad cuando dijo, me da cosa robarle a viejas, y porque realmente él no es un ladrón, él era un actor. Entonces es real que no quería hacer eso. Pero ¿qué pasa? Al final le da el anillo y le miente a su novia y le
Sí.
dice, está en mi familia hace generaciones. Y está muy bueno porque significa que le quedó un poco esto de que Darín es todo eso. Pero mira que te quedas con la película como diciendo, me caía bien, Marín, aunque no debería ser así. Y a Gastón Pauls al personaje le pasa lo mismo. Termina como robando un poquito de esa actitud, de enaltecer la realidad, quizás. Pero es muy satisfactoria la ejecución final. Yo creo que es el giro es simplemente entretenimiento puro. Es
Sí.
satisfacción realmente narrativa.
Sí. Es dejarse engañar porque, o sea, si te lo pones a pensar, decís, y sí, claro, es el único final lógico que podría tener la película, pero de alguna forma está tan bien construido todo, todo el camino, de cómo empieza en esa estación de servicio donde Darín de alguna forma lo salva,
Claro.
porque hizo una estafa dos
Claro.
veces, y vos decís, a este tipo en cualquier momento lo van a matar.
Sí.
Y en realidad, como decís vos, con el segundo visionado, esa escena cambia completamente, porque es él yéndolo a buscar a Darín para meterlo en esta travesía que va a terminar siendo su perdición, digamos.
Y jugándosela a hacerlo dos veces en la estafa, porque vio que Darín estaba todavía ahí y dijo, con esto al menos llamo su atención.
Claro.
Es, en todo sentido, hay un montón de momentos muy buenos. También hay un montón de momentos en donde Gastón Pauls duda y que en el segundo visionado está muy bueno porque tiene esa cuestión en donde un actor actuando de actor actuando siempre tiene como una capa de qué estupidez es estismo, porque es una estupidez siempre. Se puede hacer doble lectura bien, creo que se predispone en la ejecución de Gastón Pauls en esto de que está como, no sé si sobreactuando, pero se puede leer como una actuación de actuación.
Sí.
Entonces está bueno porque cada vez que él piensa en voz alta diciendo, no sé si escuchar lo que me estás diciendo, te das cuenta que está jugándole a favor a Darín, está como metiéndolo y que Darín cada vez crea más que es un gil, de algún modo,
Claro,
que es un inocente.
para que finalmente él esté dispuesto a poner esas 200 lucas que son necesarias para
Exacto.
recuperar, digamos, la nueva renga.
Sí. Y también es interesante el hecho de que la estafa termina en un punto. Cuando está el beso, cuando Gastón Pauls besa a la hermana de Darín, la estafa ya terminó, ya está hecha. De hecho, la euforia de. Está bueno, es un momento también que tiene doble lectura en el primer visionado y en los posteriores.
Sí.
Pero es como que ahí la estafa ya está hecha, porque la plata ya la tienen. Entonces es interesante pensar, ¿por qué siguió con Darín? ¿Por qué Gastón Pauls siguió con Darín? Obviamente para que en ningún momento dude de él,
Claro.
aún en el futuro. Pero también es interesante esto de. Ahí es cuando se dan todas las oportunidades para que Darín, de alguna manera, se redima. Y es cuando finge de vuelta el robo. Y Gastón Pauls inmediatamente ve a través de eso lo transparente que es. Y después, nada, el ir a buscar y que se le ría un contacto de él, se le ría en la cara porque no puede sacar la plata del banco. También, espectacular. No, es un película.
Sí,
Perdón.
ambas, me
Sí,
parece.
pero Nueve Reinas es para ver a la tarde en Telefe. Y Laura es para ver a la noche encontrado en una noche de insomnio en Space. No sé. Es
Claro.
peli de cable de noche.
Sí.
Sí. Van a ver el aura, háganlo, pues está buenísimo, seguro la experiencia va a estar espectacular verla en sala llena, y va a estar llena porque es Nueva Reinas. Si ven Nueva Reinas, háganlo, y si piensan ver Nueva Reinas o no, háganlo, pues es una excelente experiencia verla en el cine, y aparte, si no la tenían pensado rever o ver si no la vieron, el aura está buenísimo. Son dos pelis que uno tiene que ver, porque son dos pelis que te abren un poco la cabeza de esto de que en la escena del cine argentino del 2000 para acá, y un poco para atrás también, ¿por qué no?
Y si las pueden ver quizás cerca una de la otra, van a notar, digamos,
Sí.
esa madurez de Bielinski como autor.
Son dos pelis. Esta noche, mientras están escuchando eso, se van a quedar cuatro capítulos de una serie en streaming. Así, véanse estas dos pelis, listo.
Tal cual.
Son como dos, cuatro capítulos de cosas. Y también va a quedar desactualizado esto. Ahora mismo pueden ver en Star Plus Nuevas Reinas y en Netflix El Aura.
Tal cual.
Hay otras formas, pero no desconocemos cómo.
Pero están al alcance de la mano. O sea, son películas que las pueden ver. Incluso, sí. Nada, por más de que sea no sea del todo correcta la remasterización, también pueden ir y verla como es experiencia en sala con otras personas. Porque eso también debe contribuir bastante.
Totalmente.
A la película.
Y juega mucho más en Nuevas Reinas que en El Aura. Quizás porque, a ver, las risas, uno quiere reírse con gente.
Sí.
Así que, nada, nos escucharemos la próxima semana, donde quizás hablaremos de pelis no argentinas. Cada tanto tenemos que hablar de cine argentino, porque queremos hacerlo todo el tiempo.
Sí.
Pero hay estrenos que demandan otra cosa, así que nos veremos cuando se demande otra cosa de nosotros, ¿no?
Dale.
Cuando tengamos ese aura de no tenemos opción, tenemos que hacer un episodio de la secuela de Legalmente Rubia.
Bueno, nos vemos la próxima, o nos escuchamos, mejor dicho.
Exactamente. Hasta luego.